La Academia Sueca destacó tres grandes logros de la investigación de Angus Deaton. En primer lugar, la estimación de sistemas de demanda. Esto es el análisis cuantitativo de las decisiones de consumo de distintos bienes. En segundo lugar, el análisis del consumo total a lo largo del tiempo, las decisiones de consumo y ahorro. Y en tercer lugar, promover el uso de los datos de encuestas de hogares, especialmente en países de desarrollo, especialmente datos de consumo para medir el nivel de vida y la pobreza. Esta tercera parte es en la que, en torno a la cual José Montalvo ha hecho sus comentarios, en la división de temas que decidimos, yo me centraré en el primer punto y, en cierta manera, en la transición entre el primer y el segundo punto. Pero antes, como la parte que me toca a mí es la más técnica, la más antigua, José nos ha estado hablando del presente, del futuro. Yo voy a hacer una incursión en temas que quedan un poco más lejos, pero espero que consiga transmitir que siguen siendo importantes hoy en día de maneras importantes. Pero empezaré con unos comentarios generales sobre Deaton y su obra. El primero, medición cuidadosa. Los temas de Deaton están en la conexión entre la teoría y la medición, la relación entre datos micro y macro, utilizando métodos estadísticos. Deaton dijo que esperaba que su legado fuera el cuidado en la medición y que su mentor, Richard Stone, le inculcó la importancia de los buenos datos. Siempre quise ser como él, dijo. Poner juntos números en un marco coherente siempre me pareció que es lo que realmente importa. Tres libros, tres joyas. En cada uno de estos grandes temas, Deaton ha escrito un libro importante, importante con mayúsculas. Su libro con John Muehlbauer de 1980, su libro sobre el consumo del 92. Y su libro sobre el análisis de las encuestas de hogares en relación con las políticas de desarrollo. Estos libros, como resalta la Academia, han abierto puertas. Cada uno de ellos ha contribuido a establecer una agenda que muchos investigadores en distintas direcciones han seguido después. Escribir bien, este es otro de los comentarios que quería hacer. Y cito frases del propio Deaton. Me di cuenta de que sabía escribir, de hecho, que sabía escribir con claridad y que me producía mucha satisfacción hacerlo. Comprendí que la ciencia económica consiste en tres cosas: la teoría, que especifica mecanismos e historias acerca de cómo funciona el mundo y de cómo se podrían relacionar unas cosas con otras; la evidencia, que podría ser interpretada en términos de la teoría o parecer contradecirla o simplemente resultar desconcertante; y la escritura, cuya importancia es infravalorada en la economía, que podría explicar los mecanismos de manera que resultaran convincentes o extraer las lecciones aprendidas de la combinación de la teoría y la evidencia. Y ya para terminar con estos comentarios generales, referiré algunas reacciones al premio y algunos comentarios propios. Deaton es un premio Nobel inusual. De alguna manera, tan inusual como lo fue el premio a su mentor, a Richard Stone, hace, pues, 84. El trabajo de Deaton se caracteriza por la insistencia en que las teorías deben ser capaces de explicar conjuntos de hechos más complejos de lo que con frecuencia se ha dado por bueno. Otra frase de Deaton: una buena explicación teórica debe explicar toda la evidencia disponible. Cito a Danny Roderick: quizás ha contribuido más a poner en cuestión las antiguas certezas que a crear nuevas. Hay un agnosticismo político considerable que proviene de esto. Su trabajo enfatiza la heterogeneidad de los resultados. Tiene una lengua muy afilada y a menudo el objeto de sus críticas han sido personas que hacen declaraciones fuertes en favor de esta o aquella política. De alguna manera es un premio a la actividad empírica y un reflejo de la revolución empírica en las ciencias económicas. Es una muestra de cómo los datos y la evidencia se están volviendo cada vez más centrales en el campo de la economía. También es un premio al conjunto de una obra, más que a una o dos contribuciones decisivas. Y quizá este es el aspecto en que es un Nobel más inusual y en donde él enlaza con Richard Stone. Vamos a la parte que me toca, al análisis de la demanda de bienes. Quiero ponerlo un poco en contexto. El contexto es un poco técnico, pero está en la base de unos desarrollos importantes en los que se fundamentan toda una serie de herramientas prácticas que utilizan los economistas profesionales y los economistas académicos para hacer toda una serie de cálculos que se tienen que hacer. Quiero hablar de decisión en dos etapas, dualidad, agregación, y del sistema de gasto lineal. Y hay una serie de personajes que van saliendo en esta historia, que son personas que han contribuido de manera importante a estos desarrollos y que se han relacionado con Deaton en un momento u otro. Uno es Terence Gorman. Terence Gorman fue un teórico inusual. Según Deaton, su rareza estaba en pensar que la tarea del teórico era proporcionar modelos y métodos que hicieran la vida más fácil para el análisis aplicado. Según Deaton, el molde de esta clase de teórico se ha perdido. El análisis empírico de la demanda de bienes se apoya en el principio de decisiones en dos etapas. Esto es, ver las decisiones de consumo como un proceso en dos fases. Primero, un hogar decide cuánto consumir y cuánto ahorrar en un momento dado. Una vez ha decidido este presupuesto, este gasto total, decide cuánto gastar en cada uno de los bienes o grupos de bienes. Sistema de demanda, de lo que me quiero referir aquí, describe la segunda decisión tomando la primera acomodada. Terence Gorman caracterizó las restricciones en las preferencias bajo las cuales un mecanismo de decisión en dos etapas estaba teóricamente justificado. Esta idea de decisión en dos etapas puede ser más o menos plausible cuando la pensamos en relación a periodos de decisión más o menos largo o en relación con unos bienes u otros, pero su gran ventaja es que abre un marco para la medición empírica. Eso es lo que hicieron, por un lado, Angus Deaton y John Muehlbauer, y por otro, en una línea de investigación paralela, Dale Jorgensen y sus coautores. En esta perspectiva, como digo, los consumidores primero asignan su gasto total a grupos de bienes amplios basando en un índice de precios para cada grupo y a continuación reparten el gasto en función de los precios individuales. Dualidad. Este es otro de los... Gorman comprendió muy pronto que la representación dual de la utilidad en el que las preferencias de los hogares se expresan no como función de cantidades de los bienes a los que se tiene acceso, sino como función de los precios y de la renta, facilitaba la conexión entre la teoría y los datos de una manera importante. Estos métodos, que ahora los estudiantes de economía aprenden de manera rutinaria en el segundo año de carrera, se desarrollaron de manera muy rápida en los años 70 del siglo pasado, especialmente a través de Dan McFadden, Bob Hall y John Muehlbauer. Deaton escribió un libro con John Muehlbauer, que es un profesor de la Universidad de Oxford, es el primero al que me referí antes. Es una síntesis de todos estos desarrollos de aquella época. Intentaron poner junta una visión sobre cómo la teoría podría llevarse directamente a los datos, siendo modificada o refutada dependiendo de los resultados, dando lugar a una perspectiva integrada de políticas y economía del bienestar. Último fundamento en este contexto, el sistema de gasto lineal. La idea de llevar la teoría económica al análisis empírico de los gastos de los hogares es relativamente nueva para lo que es el desarrollo de la ciencia social y proviene precisamente de Richard Stone. Richard Stone es el que desarrolló el sistema de gasto lineal. Tienen ahí una ecuación. Las Qs del lado izquierdo son gastos en distintos grupos de bienes, y estos gastos en distintos grupos de bienes son funciones de los precios, de no solo del bien en cuestión, sino de todos los otros, y del gasto total. Este sistema es un sistema que tenía grandes ventajas. Se podía entender de manera clara la relación entre los gastos de hogares y el gasto agregado de un mercado, de una economía, pero, por otro lado, era muy restrictivo. Por ejemplo, imponía que el gasto en cada uno de los bienes era lineal en el gasto total. Esto es algo que, si miramos los datos, pues claramente no es así para grupos importantes de bienes. De hecho, una serie de contribuciones de Ditton, sus primeras contribuciones, sus primeras publicaciones importantes, consistieron en tomar este modelo de gasto lineal, que había sido la contribución de su mentor y empleador, de Richard Stone, y estudiar en concreto en qué aspectos era restrictivo. Mostró de manera convincente que los sistemas de demanda existentes en su época no cumplían los objetivos de suficiente flexibilidad para poder utilizarlos de manera exitosa, pues, por ejemplo, para evaluar los efectos de los impuestos y los subsidios. Aquí quizá vale la pena hacer un inciso. José Montalvo hablaba de distinciones entre randomistas y estructuralistas. Es verdad que hay estos debates hoy en día entre profesionales de la economía. Una buena parte de estos debates son debates metodológicos, pero también son debates en parte motivados por los deseos de los propios desarrolladores de los métodos para promover el uso de sus métodos. No son del todo fáciles de entender exclusivamente desde un punto de vista científico. En este tipo de análisis, cuando queremos utilizar un sistema de demanda para medir, pongamos por caso, el efecto de un subsidio sobre el bienestar de un conjunto de hogares, tenemos que ser capaces de medir ese bienestar de alguna manera internamente coherente. Y para poder hacer ese tipo de medición de una manera internamente coherente necesitamos una compatibilidad con la teoría económica. Además, lo queremos hacer de una manera lo suficientemente flexible para que las mediciones no sean discordantes con lo que vemos que ocurre en los datos. A lo que voy es que a veces en estadística y en ese tipo de debates se hace una distinción demasiado radical entre mediciones descriptivas y mediciones causales. Cuando estamos midiendo un IPC hacemos un montón de supuestos y nos ponemos de acuerdo en una serie de compromisos para medir la inflación. Y podríamos hacerlo de otra manera, y si no lo hacemos bien acabaremos con el debate adecuado haciéndolo de otra. Cuando medimos el bienestar, de alguna manera estamos haciendo algo que no es totalmente distinto. No debemos olvidar estos aspectos de qué es lo que queremos medir, porque si nos centramos en el tema de la causalidad y nos olvidamos de todo lo demás, nos pasará como aquella tipo de frase, ¿no? Cuando nos despertamos, las preguntas todavía estaban ahí. Habíamos respondido otras cosas. Vamos al modelo de AITS. AITS es las siglas en inglés de sistema de demanda casi ideal. John Muehlbauer y Angus Deaton le pusieron este nombre, y desafortunadamente las siglas AITS pues se convirtieron en la señal de algo muy distinto poco tiempo después. El trabajo este es uno de los que es el artículo más citado de Deaton, este de Ditton y Muehlbauer, en el que trabajaron a la vez que trabajaban en el libro. Es un trabajo que construye a partir de un trabajo importante que John Muehlbauer hizo a mitad de los 70. Derivó un conjunto mínimo de restricciones en las preferencias para permitir la agregación. Dijo cómo tenían que ser las fracciones de gasto de los hogares para que esa especificación de las demandas garantizara la existencia de un gasto total representativo, tal que un hogar con ese gasto tuviera las mismas fracciones de gasto que el conjunto de la economía. Entonces, el modelo AITS de Ditton y Muehlbauer corresponde a ese tipo de preferencias que en su análisis teórico obtuvo John Muehlbauer para una elección particular de formas funcionales que tenía unas propiedades interesantes desde el punto de la medición de todo el tipo de cuestiones como el que me refería antes. Esos son el tipo de fórmulas que tenemos ahí. Las ventajas de este sistema es que era una especificación flexible de las demandas, permitía, por supuesto, que los gastos no fueran lineales en el gasto total, coherencia con la agregación. Por la misma época, Dale Jorgensen, que fue el director de la tesis de José, ¿no? Lawrence Lau y Tom Stocker introdujeron el modelo Translog. Se trata de un modelo con propiedades muy similares a AITS. Es uno de esos casos en la ciencia en que, trabajando independientemente, investigadores distintos llegan a resultados parecidos. No exactamente los mismos, pero parecidos. Ditton y Muehlbauer estimaron su modelo utilizando datos agregados del Reino Unido y rechazaron las restricciones impuestas por la teoría. La conclusión fue un énfasis en las limitaciones de lo conseguido hasta el momento y la necesidad de desarrollar más el modelo. Y aquí quiero aprovechar para referirme a dos constantes en la trayectoria de Ditton. Por un lado, resaltar las limitaciones de lo conseguido. Y eso es chocante. Normalmente, lo que ocurre a veces en las investigaciones es una tendencia a la sobreventa de lo que se ha conseguido. En el caso de Ditton, quizá porque escribía tan bien y para cuando uno llegaba a las conclusiones estaba tan rendido a todo lo que estaban haciendo, entonces pues se permitía el ser muy crítico y el resaltar las limitaciones de todo lo que había conseguido. Pero ese ser crítico y esas limitaciones tenía una segunda parte. Es la extraordinaria capacidad de Ditton para establecer la agenda de sucesivas generaciones de investigadores, porque esas limitaciones venía con una agenda para investigar más dentro de las líneas que él había trazado y en las que trabajaran otros. Menciono ahí un par de ejemplos destacados. Extensiones de este sistema de demanda, pero la literatura es amplísima. Esto por lo que concierne a la parte metodológica. En cuanto a las aplicaciones, el análisis de las respuestas y efectos redistributivos de reformas fiscales, mediciones de índices de precios de consumo, comparaciones internacionales de bienestar, estimaciones de desigualdad y pobreza. En particular, el modelo AITS ha sido influyente en la economía agrícola. Cito aquí a Roderick de nuevo, que me sirve para incluir frases con tintes más periodísticos. Supongan que quieren entender el efecto de un subsidio al arroz sobre el bienestar de los agricultores. Ditton ha desarrollado un método que de hecho se puede utilizar con datos de hogares para llegar a medir el efecto de algo de este tipo sobre el bienestar de diferentes agricultores. En conjunto, este modelo y sus desarrollos, que ha tenido muchos, está en la base del análisis moderno de la demanda de bienes. Voy a saltarme estos dos. Tengo ahora unos comentarios ligando con los con los modelos de demanda de productos diferenciados que han tenido un desarrollo importante en la economía industrial, pero me voy a centrar en lo que sería el puente entre este análisis inicial de sistemas de demanda y la parte más orientada a los determinantes del consumo total y el ahorro. Los hogares no toman decisiones de consumo y oferta de trabajo periodo por periodo, sino que llevan a cabo planes de largo plazo sobre la base de sus perfiles salariales esperados, precios esperados y circunstancias familiares. En ese sentido, las decisiones de ahorro y sus activos que van acumulando se convierten en variables endógenas a su proceso de decisión. En ese sentido, es importante distinguir efectos de precios y salarios a corto plazo de efectos de distintos perfiles salariales o de precios cuando se evalúan las consecuencias de los cambios impositivos. La magnitud de las respuestas intertemporales de la oferta de trabajo, además, tienen consecuencias para la capacidad de explicar las fluctuaciones macroeconómicas desde una perspectiva de equilibrio. Eso es algo bien conocido desde finales de los años 60. Elasticidades de Frisch. Hay un trabajo, a mí siempre me ha parecido que era un artículo importante entre los artículos de Deaton. De hecho, es uno de los cuatro artículos más citados. Conjunto con Martin Browning y Margaret Irish, que se publicó en 1985 en Econométrica. Es un artículo puente entre el Deaton de los sistemas de demanda y el Deaton del análisis del ahorro y las implicaciones macro. En este trabajo acuñaron también el término demandas de Frisch. Este tal Frisch fue el fundador de la Econometric Society, una persona influyente en la economía cuantitativa en su momento y editor de Econométrica durante muchos años. Lo que hacen estas demandas de Frisch es medir el efecto de los precios manteniendo constante los aspectos de largo plazo, específicamente para economistas manteniendo constante la utilidad marginal de la riqueza. En el caso del ocio, del trabajo, proporcionan la elasticidad de sustitución intertemporal de la oferta de trabajo a cambios transitorios en los salarios. Y aquí entra otro personaje, creo que ya es mi último personaje en este recorrido de semi-historia económica, es Tom McCurdy. Tom McCurdy, que es un economista de la Universidad de Stanford, cuando estaba haciendo el doctorado, tuvo una idea. La idea era tratar la utilidad marginal ese de la riqueza, ese componente que queremos mantener constante para ver los efectos de cambios en precios y salarios de corto plazo, tratarlo como un efecto fijo inobservable en datos de panel. Estos son observaciones repetidas en el tiempo para los mismos hogares o para las mismas personas. Y esto resolvía desde el punto de vista empírico una cuestión que de otra manera pues era bastante complicada, porque esa utilidad marginal de la riqueza, que depende de expectativas de los ingresos que pueda tener uno en el futuro y de cuál será el rendimiento de sus activos, pues no está claro muy empíricamente cómo se puede medir. Entonces, en el trabajo de Browning, Deaton y Irish, obtuvieron elasticidades de sustitución intertemporal estimadas muy próximas a cero, en consonancia con el resto de la evidencia micro de entonces. Este trabajo tuvo otro aspecto también, y es un aspecto de metodología econométrica. De hecho, ellos trabajaban no con datos de panel. Ellos estaban en Inglaterra, en la Universidad de Bristol, y en aquella época, en el Reino Unido, como en otros países, había buenos datos de presupuestos de los hogares, como teníamos en España también, encuestas de presupuestos familiares, muestras grandes, bien trabajadas, sobre los gastos de los hogares en distintos periodos de tiempo, en una variedad de bienes. Pero cada año se obtenía una muestra nueva y, por tanto, eran hogares distintos los que salían en cada muestra. No teníamos observaciones repetidas en el tiempo para poder explotar la idea de McCurdy. Entonces, lo que se les ocurrió a Browning, Deaton y Irish es hacer un análisis a la McCurdy, pero no para hogares, sino para grupos de hogares nacidos en el mismo periodo de tiempo. Pensando que grupos de hogares nacidos en el mismo periodo del tiempo y quizá compartiendo otras características demográficas, pues tendrían una utilidad marginal de la riqueza parecida. Y esa es la contribución econométrica que emerge de este estudio y que, de hecho, Deaton, en otro artículo por su cuenta, desarrolló en el Journal of Econometrics, en otro de los artículos más citados. Macro, micro, esto es el tema que viene a continuación. Deaton ha tenido una influencia importante en el cambio de énfasis en la macro hacia los datos individuales. Y ya para terminar, Angus Deaton y datos españoles. De hecho, tiene Angus Deaton un paper en colaboración, un artículo en colaboración en que estudió el análisis del gasto de los hogares españoles utilizando las encuestas de presupuestos familiares. Es en colaboración con Javier Ruiz Castillo, profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y el gran promotor de la utilización de las encuestas de presupuestos familiares en España, tanto en su época como director presidente del Instituto Nacional de Estadística, como en su época como profesor de universidad, y Duncan Thomas, un economista canadiense que fue un estudiante de doctorado de Angus Deaton. Este trabajo, termino con esto, es característico de muchos de los trabajos de Deaton. Cumplía un doble propósito. Por un lado, un análisis empírico de los efectos de la composición demográfica del hogar sobre los patrones del consumo. Y por otro, y de manera más ambiciosa, una medición del coste de los hijos. Esto ya es un tema más peliagudo. A Deaton no es que le guste la teoría porque es que quiere ser estructural, sino es que quiere medir cosas que para poderlas medir tenemos que, bueno, decidir qué fórmulas utilizamos para medirlas. Es un poco como lo de la medición del IPC. Por eso vuelvo a mi reflexión sobre no poner distancias tan grandes entre lo descriptivo y lo causal. Ahí se apoyaban en contrastes de separabilidad demográfica, en concreto la existencia de grupos de bienes que no guardan relación con el número o la edad de los hijos. Le llamaban bienes adultos. Y aquí termino. Muchas gracias.